sí. una realidad que nos atraviesa a los correntinos. En cualquier momento de nuestras vidas, sabemos que desde, no es de hoy, es desde hace mucho tiempo, la situación de los docentes en Corrientes es muy, pero muy difícil. En el país también, muchas veces hemos acompañado cada uno de estos reclamos, y nuevamente hay un planteo de parte de SUTECO para una convocatoria de un paro escalonado por 72 horas. Lo recibimos ya al secretario gremial general de SUTECO, Fernando Ramírez, que está en Corrientes, bueno, gentilmente nos atiende, sabemos que seguramente estará abocado a toda esta actividad que se ha planteado desde el día de ayer, que fue noticia en la tarde de ayer. Y que tendrá para contarnos cuáles son los puntos de este reclamo que plantean ahora. Buen día, Fernando.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, acá Viviana, quien le habla, Milena Dvechuk, también acompañándome, para saber sobre este paro escalonado que comenzaría el viernes 31.
Así es, este viernes vamos a parar por 24 horas en todo el territorio provincial. Ajá. Y después de Semana Santa también están programados 2 días más de paros.
¿Con una...?
Después de Semana Santa están programados 2 días más de paros.
Sí, sí, sí.
Con movilización, concentración y demás.
Bien, ustedes vienen de realizar el paro de 48 horas que tuvo una repercusión o una adhesión contundente, que ha impactado también en las esferas del ministerio, tanto es así que han sufrido o por lo menos tienen conocimiento de una serie de medidas que quiso tomar el gobierno. ¿Cómo va eso? Y bueno, ya como teniendo en cuenta esa postura del gobierno, ¿cómo encaran este nuevo reclamo que hacen?
No, es que justamente este reclamo surge a partir de que no hay respuesta por parte del Ministerio de Educación. La única respuesta que tuvimos, tanto del Ministerio de Educación como del Ejecutivo Provincial, del Gobernador, es que teníamos que hacerle paro a la Nación. Nuestra ministra, que lo único que tiene como objetivo y como propuesta a los múltiples problemas que tiene el sistema educativo formal en nuestra provincia es descontar. Después aparece la Subsecretaría de Trabajo también con la idea de querer sumariar o declarar la ilegalidad del paro, cuando todo fue perfectamente inscrito. Realmente no entendemos las razones. Bueno, en realidad entendemos. Nos esperaban esto, lo que está sucediendo, ¿no? Que realmente la docencia se hartó realmente de todo tipo de abusos que suceden dentro del sistema educativo. Tener que viajar desde la costa del Uruguay a 500 kilómetros para llegar a la capital, para hacerte el psicofísico, ir a salud ocupacional para que te hagan los estudios, invertir ahí entre tiempo y recursos propios, que son escasos hoy, 30.000 pesos como mínimo, y encima los malos tratos, cuando en realidad eso se podría hacer en los hospitales zonales, el salario, que es un 24%, 24% de recuperación del salario de bolsillo, y se anuncia como que es un 103%, y cuando en realidad lo de bolsillo, lo que hoy nos sirve para paliar esta escalada inflacionaria es lo de bolsillo. Seguimos teniendo un básico muy inferior a Formosa, por ejemplo, que hoy ya está en 59 mil pesos, que nosotros estaríamos llegando en octubre, a menos de 59 mil pesos. No, hay muchas complicaciones. Los edificios escolares que no estaban en condiciones, y hoy tampoco, una mayoría importante, cuando comenzamos el 7 de febrero, las presentaciones 7 y 9 de febrero, realmente son muchos los problemas, ¿no? Y a todo esto la única respuesta que tenemos es honesta. Por un lado el gobernador planteando que un 103%, que tendríamos que hacerle para la prueba a la Nación, cuando en realidad todos sabemos que la Nación no tiene escuelas, o sea, no paga salarios, sino que simplemente en la paritaria nacional se libran los acuerdos que son vinculantes a las provincias y que tienen que ver con alguna inyección de dinero a nuestro salario, como por ejemplo incentivo docente, conectividad y ahora el Fondo Compensador Nacional, el artículo 9.
Fernando, quería también consultar, bueno, si bien esto viene por parte de SUTECO, hacer un análisis, preguntar incluso también a los afiliados, ¿qué esperan para este viernes? ¿La adhesión de algunos otros gremios, de otros sindicatos?
Sí, sí, estamos hablando ahí con ACDP, TADOP también. Parece que tendrían que, a esta altura de la circunstancia, adherir y... o convocar también, convocar a paro porque es necesario, porque nuestra patronal tiene que reaccionar. Esto no puede profundizarse en el tiempo. Todos los días hay movilizaciones de padres, de docentes, escuelas que entran en conflicto porque su infraestructura es malísima. Y para esto hay soluciones, realmente. Lo que pasa que hoy quieren imponer, como hace bastante tiempo, generando miedo. Por ejemplo, la Subsecretaría de Trabajo, cuando en realidad tendría que convocar a las partes, librar una conciliación obligatoria, convocando a las partes, fijando fecha y lugar. Nada de eso hizo, simplemente quiere aplacar quiso aplacar las medidas del 8 y 9, y ahora avanza con la idea de querer sumariar a los docentes, descontar y todas las barbaridades que se nos ocurran, cuando en realidad lo que tienen que es convocar a ver de qué manera se resuelve el problema en lo salarial, en lo laboral. Y en lo laboral es un problema, en lo laboral, en lo que respecta a infraestructura, mire, es imposible resolver un problema que tiene muchos años con pocos recursos. Un presupuesto de casi 600 mil millones de pesos, solamente 7 mil se destinan a la infraestructura escolar. Es un problema que nos transversaliza a toda la sociedad, a toda la comunidad educativa. Y si queremos tener escuelas mejores, me parece que se deben aplicar más fondos o destinar una porción importante de nuestro presupuesto para... Es como cuando queremos refaccionar, no sé, el baño en nuestra casa, no funciona bien, tenemos que destinar parte de nuestro presupuesto, siempre una partida importante, restringir algún otro rubro para poder, hasta que se resuelva el problema. Bueno, aquí con el 1,3% del presupuesto y menos del 5% del presupuesto general de la provincia y menos del 5% del presupuesto educativo, es imposible que se resuelvan los problemas que tenemos en las condiciones de trabajo y de estudios. Bueno, estas son algunas cuestiones que nosotros venimos planteando hace bastante tiempo. La solución va por ahí. Hacen falta más de 1000 porteros también para mantener por lo menos las escuelas en condiciones dignas de limpieza, de cuidado que necesitan. Y ahí está la figura del portero, es una figura trascendental de la escuela pública argentina. Son las cosas que nosotros venimos planteando y nada de eso se escucha, simplemente aparecen la amenaza de castigos, de disciplinamiento, cuando hay que sentarse y ver a ver de qué manera se van resolviendo los múltiples problemas que tiene el sistema.
Bien, Fernando.
Por eso el salario, ¿no?
Sí, sí. Sumando, ¿no?, a los otros gremios y teniendo en cuenta, como lo decían hace algunos días atrás, sus colegas, quienes paraban acá también, hay una reapertura, un cambio de época, una necesidad urgente. Esto no tiene que ver con la política de turno, ni con una gestión, ni con un gremio específicamente, sino con una realidad que está presente desde hace muchísimo tiempo y que hace que los docentes tengan escasos salarios, no tengan la cobertura, ni siquiera en salud suficiente, y que lleguen a sus escuelas corriendo de una escuela a otra para poder sobrevivir, ¿no? Hay una serie de situaciones que creo que son cuestiones de darle un basta, y también se pide, creo, ¿no?, desde mi pensamiento, se pide la altura de las autoridades provinciales para poder acompañarlos de una vez por todas, ¿no?
Sí, nosotros consideramos que las posibilidades están, es político el problema, porque la decisión política del gobierno de sostener este sistema en estas condiciones, cuando los recursos están, le duele mucho lo que nosotros planteamos a nuestra organización sindical, y esto no es por casualidad y no es nosotros venimos hace bastante tiempo planteando que es necesaria una profunda transformación del sistema educativo. De hecho, eso está en la Ley de Educación Nacional, de que los recursos están, de que hay que redireccionarlo. No puede ser que falten porteros, sin embargo hay empresas que se llevan gran parte del presupuesto, una parte importante del presupuesto de la provincia en la tercerización de los servicios de limpieza. Uh-huh. Ahí se estaría resolviendo el problema de los más de 1,000 porteros que hacen falta en las escuelas públicas correntinas. Bueno, somos la organización que venimos planteando esto, por supuesto, con mucha a veces vehemencia, pero también con la contundencia que nos dan los números. Esto es irrebatible y esta es la realidad nuestra. No es un problema que no se puede resolver. Hay una mirada política de que la tercerización supuestamente resuelve el problema de algunos que se convierten en empresarios y no de los problemas que tienen las escuelas públicas correntinas, que es la limpieza o el mantenimiento de las mismas. ¿Sí? Simplemente rescindiendo los contratos que tercerizan los servicios de limpieza, se podrían crear más de mil puestos de trabajo de porteros. Simplemente tomando esa medida. Y es una medida política. Cuando nos dicen que nosotros actuamos, sí, actuamos políticamente, pues tenemos una visión clara de cómo se debería resolver, cómo resolveríamos cualquier problema con nuestros ingresos, que puedan ser mucho, un poco, o más o menos, resolvemos los trabajadores históricamente, ¿no? Primero, lo primero, se prioriza la comida, la educación, la vestimenta, bueno, después seguramente otras actividades que son propias de la familia. El Estado debe pasar exactamente lo mismo.
Seguramente. Bueno, entonces, en principio, recordar a la población, el 31 de marzo, este viernes, es el paro, es escalonado justamente porque da continuidad allá por el 9 y 10 de marzo siguiente, o las marchas son el 9 y 10 de marzo. ¿Cómo?
Sí, eso se está hablando. Nosotros, ajá, creemos que se pueden hacer, en realidad eso está determinado por la Junta Ejecutiva, etcétera, de Susteco, y primero dice que términos generales de continuar, digamos, darle continuidad las 72 horas después de Semana Santa. También la idea es no cortar tanto el los días de clases, ¿no?
Claro.
Acá la única responsable es nuestra ministra de Educación, que realmente hoy creo que está muy asustada a la reacción que tuvieron y tuvimos los docentes durante el 8 y 9, la que hoy tenemos, lo que transita y se ve en las redes sociales, no en la mayoría de los medios de la capital, porque realmente ahí parece que todo está bien. Aquí en la capital parece que estamos viviendo en Suiza. Bueno, me parece que es el tiempo necesario para que nuestras autoridades reaccionen, convocan a las partes, se busque un principio de solución y se baje a las escuelas públicas correntinas a explicar con claridad qué es lo que se quiere del ministerio. Esto que se quiso imponer, que es una pauta salarial de menos del 60% anualizada de octubre del año pasado a octubre de este año, para terminar en marzo del año 2024, es sumamente insuficiente. Entonces, que esto hay que revisarlo, tiene que revisar el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, y salir con una nueva propuesta. Nosotros planteamos justamente esto, que sean más cortos los tramos, que se abran espacios de negociación intermedios, que sea retroactivo a enero la composición salarial, que se paguen los dos cargos, si hay dos cargos de jornada simple, el mismo salario, no una merma de más de 40.000 pesos en el segundo cargo, cosa que solamente sucede en el NEA y en la República Argentina, aquí en nuestra provincia, porque se incorporaron los dos plus al salario y se paga por DNI, no por cargos. Bueno, me parece que hay que volver al esquema que teníamos y que tenemos de hace muchísimos años y que tienen todas las provincias argentinas aquí en la nuestra. Uh-huh. Hoy un docente en Corrientes, si tuviese la carga completa horaria, que es mucho, mucho trabajo, en el segundo cargo cobra 42.000 pesos menos y que en el año hoy serían casi 600.000 pesos de pérdida.
Una gran diferencia.
Sí, diferencia. Mucho.
Mucha plata. Bien, Fernando, está nuestra compañera allí en Corrientes, Belén da Costa, seguramente va a estar acompañando los reclamos, movilización y actividades que vayan realizando. Nosotros desde aquí lo vamos despidiendo, pero seguimos en contacto para poder seguir charlando. No son varios puntos y la verdad que todos ellos para considerar y para tener en cuenta porque son necesarios, ¿no? Para la trabajar dignamente, que es lo mínimo que se pide, ¿no? Cuando uno hace este tipo de reclamos.
Así es.
Bueno.
Esos son los objetivos, así que ya muchas gracias y que tengan buen día.
Muchísimas gracias a usted, Fernando, muchísimas gracias. Bien, lo teníamos a Fernando Ramírez anoche o ayer a la tardecita, se conocía la noticia.